Son bastantes recursos, la verdad que no son exclusivos para mujeres, pero me gustó que hicieran esta recopilación de recursos hechos por mujeres. Entonces, incluso invitan, ¿no?, a la lucha, visibilización y la reflexión, este excelente trabajo, ¿no?, de estos aportes que hacen a la comunidad de UX las mujeres.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos.
Hey, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso una vez más en Simbiosis Podcast, en el episodio número 10 de la tercera temporada. Este que te habla es Jornas, @Jornas en cualquier red social, y también en simbiosispodcast.com. Ahí encuentras cualquier dato, cualquier lugar ahí de plataforma de podcast que quieras visitar. Y pues ya, vamos a empezar con esto. El sumario del día de hoy es corto, es algo muy breve. Un par de temas que me llamaron la atención. Kawasaki Heavy Industries sacó un robot cabra que... está raro, voy a hablar de eso un poco al respecto, no sé si ya lo conociste. Y Happily Haptics, un proyecto que me llamó bastante la atención, que tiene que ver con imprimir en 3D controles hápticos para la sensibilidad a la hora de tener un control o interfaces físicas en tus manos. Está bueno. Esos son los únicos dos temas que tengo esta semana, pero en recomendaciones, un par de recomendaciones muy interesantes. Ahora en este marco del Día Internacional de la Mujer, encontré un post muy interesante de Mujeres en UX que recopila recursos hechos por mujeres, que no es exclusivo para mujeres, pero que algunos de ellos ya los conozco, algunos de ellos ya los consumí, y hay otros que no, pero están interesantes, entonces échales un ojo. Y esta semana, ¿qué pasó? Dead Space Remake. Ya he hablado de este videojuego, que están haciendo un remake de Dead Space, pero en esta ocasión se enfocaron mucho en el audio y me gustó lo que hicieron. Pues aprendes bastantes cosas acerca de cómo están haciendo este diseño de audio de videojuego, respetando lo viejo y metiendo cosas nuevas y pues mejorándolo en todos los sentidos, al parecer. De eso va a ser muy breve. Y en eventos, la GCD, la Game Developer Conference, ya se va a llevar a cabo en este mes, entonces de manera híbrida, y ya tengo datos ahí al respecto. Y por último, un preview de un juego que me encontré ya hace tiempo, que sigue siendo eso, un preview. Ya puedes suscribirte a la beta y te avisan y demás, pero el concepto de este juego está muy interesante porque mezcla un jugador de realidad virtual versus un jugador en una PC. La dinámica está interesante. Entonces, pues ya, sin más, comencemos con esto que tiene que ver con lo que te decía de estos, de las motos de Kawasaki. Vamos a empezar con las motos de Kawasaki. Y es que en este evento hay una exposición internacional de robots que se lleva a cabo en Tokio, Japón. Y bueno, se lleva a cabo desde 1974. Ahora que ya se llevó nuevamente presencialmente. Pues bueno, entre otras empresas que presentan robots, sobre todo pues para sus usos en diferentes industrias y diferentes tipos de robots, humanoides de carga, de atención, médicos, etcétera, todo lo que te puedas imaginar de robots, bueno, aquí se van presentando. Y lo que llamó la atención ahora es este Kawasaki. Sacaron tres robots estos de Kawasaki Heavy Industries. Uno de ellos, o sea, dos de ellos son humanoides. No hay mucho que hablar de ellos, porque, o sea, son todavía incluso algunos previews. RHPC Kaleido, ya por ahí tenían un Kaleido, parece que este es un nuevo modelo. Sobre todo van dirigidos a esto, ¿no? Como a cuestiones industriales que te ayuden en tareas industriales. O luego el RHP Friends, que es otro robot humanoide, que ese ya te asiste un poco más en cuestión de ayuda humana, ¿no? O sea, aquí se ve incluso cómo está apoyando a una persona de la tercera edad a empujar su silla de ruedas. Entonces, como que este sí te asiste. Mencionan ahí datos acerca de su altura, 1.68, de su peso y demás. Pero bueno, robots pues, humanoides como, pues, como esperarías de cualquier robot humanoide, ¿no? O sea, en las diferentes actividades que hace, ¿no? Ya hemos visto incluso robots con aspecto de astronauta y lo que hace en Dynamics también. Pero el que llama la atención es este robot de cuatro patas, que es un RP, bueno, se llama RHP Bex, que tiene forma de una cabra. No sé por qué a quién se le ocurrió hacer esta forma de una cabra. Un poco cuando lees acerca de qué va dirigido este robot, como que entiendes un poco el por qué está diseñado de la forma en la que está diseñado, pero aún así, incluso en el video de YouTube en donde hacen la presentación de este robot cabra, hay un comentario muy interesante ahí que dice que es algo que podían construir, pero que nunca se detuvieron a pensar si deberían construirlo, ¿no? Y está, pues es que está muy raro porque es muy lento. O sea, tú lo ves, o sea, en la presentación te voy a dejar el link de la nota, porque te iba a dejar el link del video directo a YouTube, pero te dejo mejor el link de la nota para que pues, también eches un vistazo a los otros robots y en estos mismos encuentras esta presentación, ¿no? Y en una de ellas, pues bueno, hay varios videos. En unos de ellos, pues te presentan el robot, cómo se comporta, cómo incluso tiene ruedas, se agacha o camina lentamente. Por ahí también hacen una demostración de su porte equipajes y de cómo pues te levanta pues las cajas y camina con ellas. Este robot, al parecer, lo que estoy leyendo es que lo que pretende es que ayude en tareas como de agricultura y operaciones de transporte y equipajes para obras de construcción o inspecciones en plantas. O sea, como que tiene más este uso. No sé por qué pues están haciendo uso de este caminar de cuatro patas muy lento y raro en vez de pues, utilizar simplemente algún tipo de ruedas. Tendrá que ver a lo mejor con que están esperando que suba escalones o se mueva por terrenos irregulares como lo son estos que te acabo de mencionar. Pero es muy raro. Y hay otra demostración que hacen aquí abajo, en el video de pues, que está un poquito más abajo, en donde incluso con música así bien como de rave, así bien, bien rara, primero la cabra va caminando, da su paseo, da una vuelta ahí como al escenario, hay gente tomándole fotos, y después de eso se agacha para que pues ya llegue una chica y lo monte y lo dirija, y por ahí también se va dando su tour. Es algo muy, muy raro. Yo no, o sea, no sé en qué momento se les ocurrió darle esta forma de cabra. ¿Por qué una cabra? No lo sé. O sea, parece como un venado también. Pudo haber sido cualquier otra cosa. Un caballo, quizás, ¿no? O sea, un caballo, un buey, no sé, algo. Pero ¿por qué una cabra ayudándote en estas tareas? No lo sé, me pareció bastante raro el RHP Bex. Y pues nada, ya te dejo el link aquí para que pues veas la nota, veas los videos. Y bueno, si estás viendo esto o escuchando esto también en YouTube, ya también pongo pues el video de lo que hablo aquí, ¿no? Por si quieres ir a echarle un ojo también. Y ya, nada, no tengo nada más que decir. Creo que este robot de Kawasaki Heavy Industries está muy peculiar y ya pues no sé si tiene realmente, va a tener o qué adopción vaya a tener. Sobre todo en el mercado al que quieren ir dirigidos, pero de que está interesante, está muy interesante. Vamos a la siguiente nota, que tiene que ver con esto que te decía de el Happily Haptics, que es se llama Happily Haptics Lab. No encontré un sitio web específico de este proyecto, porque es un proyecto que están haciendo dos diseñadores, Jonathan Lowe y GJJ, que a modo de un control de videojuegos mixto, donde tiene piezas intercambiables, tú puedes remover los switches, los controles, las palancas, los diferentes elementos tridimensionales táctiles. Pues no encontré un sitio web oficial, entonces te dejo el link de jankodesign.com, que es en donde encontré la nota más completa. Y también pues existe un video de ellos mismos que subió Isaac Lim. No sé si sea el video oficial ni nada, porque te digo que como que no está muy bien documentado esto. O sea, bueno, no tiene un lugar centralizado, pero me parece un proyecto muy interesante por esto. O sea, como que te permite a ti imprimir de manera modular versiones personalizadas para experimentar con esta sensación háptica, ¿no? esta posibilidad de que cuando de que un objeto vibre, ¿no? Emita ciertas vibraciones. Pues no sé, imagínate con tu celular, por ejemplo, cuando vibra, cuando te llega una notificación, cuando va a sonar la alarma, cuando, o sea, todo ese tipo de vibraciones. Y ya ves que a veces incluso Apple tiene algo muy chido, que está pues desarrollando o tiene un desarrollo muy amplio en la cuestión de su sistema háptico, donde incluso controlas estas frecuencias, el tiempo, la duración, toda la manera en la que tú diseñas tus estas sensaciones, estos impulsos, estas respuestas o avisos, ¿no? Algunos incluso pues manejan como engranes, otros manejan imanes, otros manejan algún tipo de resortes, otros simplemente no manejan nada, ¿no? Entonces, más bien, está interesante este proyecto porque lo que te permite precisamente es eso, imprimirlos y construir tus mismos o tus propios modelos hápticos y experimentar con ellos, ¿no? Saber cómo un producto físico puede responder a, pues, o qué mensaje da cierta interacción con un control, ¿no? ¿No? A lo mejor no necesariamente ahorita está muy enfocado como a este tipo de videojuegos o de controles de gaming, pero pudiera utilizarse pues para cualquier cosa. Me gustó demasiado. No encontré tampoco un lugar donde tú pudieras ahorita descargar los archivos oficiales ni nada, pero le voy a ver si le puedo dar seguimiento a esto. Y pues tiene diferentes utilidades, ¿no? Como un control MIDI, por ejemplo, en donde pues tú puedes ahí ir poniendo o haciendo algunas melodías, también como un mini control en donde tú pues personalizas la cruceta, los botones de acción y demás. Y bueno, cada componente que tú vayas fabricando, pues lo puedas ir incorporando aquí. Y bueno, para eso también vas a necesitar un poco de conocimiento de Arduino o de electrónica, pues precisamente pues para que funcione, ¿no? Como un control. Pero es algo interesante. Creo que a mí sí me gustaría tener algo así o empezar a imprimir algo así, sobre todo para empezar a experimentar más con este tipo de diseño industrial, porque en realidad es eso, ¿no? Es cómo va a responder una interfaz de al usuario en la medida en la que interactúa. Y le voy a dar seguimiento. No, ahorita pues Janko Design es donde encontré la nota más completa acerca de cómo está configurado y conformado todo este tipo de recursos. Tiene al menos 44 controles ahorita que han estado fabricando, pero esperaría a que pues pongan este software arriba, supongo, o los modelos de impresión a disposición de todo el mundo para que pues empecemos a jugar con ellos. Y nada, me parece muy interesante. Entonces te dejo este link al post de Janko Design y échales un ojo. Si pues no sé también, ¿no? Si ya eres consciente de este tipo de herramientas, de opciones, de sensaciones, ¿no? O simplemente pues no, nunca te habías detenido a sentir, ¿no? Cómo es que están diseñadas las cosas y cómo se comportan en la medida de que las utilizas, ¿no? O sea, imagínate un cierre cuando lo subes, tiene cierta vibración sutil, ¿no? Pero a diferencia pues de otras cosas, no sé, cuando presionas el botón de una licuadora, todo este tipo de interacciones e incluso sonidos que emiten estos microsonidos, pues alguien pues ha pensado en cómo diseñarlos, ¿no? Incluso un ámbito que se explora mucho, esto es como entre paréntesis, son el sonido de las puertas de los coches al cerrar, por ejemplo, ¿no? Cuando se cierra el vacío, hay gente que se dedica a eso, ¿no? Ya no tiene tanto que ver con lo háptico, sino más bien con el diseño de audio, pero pues un poco me recuerda, ¿no? Cuando cierras la puerta del coche, alguien diseñó ese sonido para que pues escuches eso, ese vacío, ¿no? Y pues ya, vámonos a las recomendaciones para que así esta charla no dure más tiempo. Y como te comentaba, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Interactus, que es un Es un estudio de diseño, si no me equivoco, está en España, en donde, bueno, yo no los conocí hasta este post, pero me gustó bastante la recopilación que hacen aquí en su blog, hecho por Camila Jungerman, en donde hacen esto mismo, ¿no? Una recopilación de diferentes recursos, de libros, cursos, cómo mujeres se involucran en el gaming, en el desarrollo de la carrera, mentorías, en liderazgo, y también dejan un link a comunidades que son para mujeres, pues en donde te dejan esto, ¿no? Cada recursos en cada una de estas categorías que tienen que ver, por ejemplo, en libros, además de esta lista, te dejan los links hacia los diferentes, ¿cómo se llaman? Lugares oficiales en donde puedes adquirirlos, ¿no? Por ejemplo, yo ubico este que se llama Practical Empathy, que sinceramente no lo he leído, pero sí está en mi lista. Eso por decir un libro, ¿no? En cursos, por ejemplo, hay uno de Priscilla Williams de innovación, y ese pues es el primero que me viene ahorita a la mente porque no tiene mucho que salió. Es un curso de Creana de Priscilla Williams, que ahorita es vicepresidenta de Product Management en Citibanamex, que por ahí en algún momento, pues bueno, por lo que nos dedicamos nos cruzamos. Entonces, bueno, ahí la puedes ver dándote ahí un curso, entre otras. También mujeres en gaming, Celia Howden, por ejemplo, que es una referente en este mundo de los videojuegos y de UX. De hecho, te lleva el libro a The Gamer's Brain, que yo me había comprado este libro de Gamer's Brain en Amazon, me llegó maltratado, lo devolví y no lo he vuelto a comprar. Mejor les pedí que me devolvieran mi dinero, pero ese, por ejemplo, está en mi lista. Por ejemplo, mentorías, también ahí hay una lista de mentoras, mujeres en liderazgo, Julie So, Making of Manager, y Kim Scott de Radical Candor. Por ejemplo, Julie So, Making of the Manager. No he leído ese libro, lo tengo en mi lista, pero pues básicamente porque no me interesa, al menos no ahora, convertirme en un manager, o sea, en gestionar personas. Pero este de Radical Candor de Kim Scott sí es totalmente recomendable para todas las personas. Ya no solamente que son líderes y que tienen que gestionar un equipo a su cargo y cómo gestionar estas emociones y comunicación en ellos, en estas personas, sino a lo mejor como miembro de un equipo, también conocer estas fases, estos cuadrantes de la comunicación que ella identifica o que ella propone, viene muy bien. A mí me gustó bastante ese libro y sí es como referencia. Y comunidades de más mujeres, ¿no? Tenemos aquí Laboratoria, por ejemplo, que también en México tenemos esto. Women in Games, que también ya hemos hablado mucho de este Women in Games y los Game Jams que incluso luego hacen. Y Más Mujeres en UX, que también tienen ahí comunidades en Argentina, Chile, Perú. Entonces son bastantes recursos, la verdad, que no son exclusivos para mujeres, pero me gustó que hicieran esta recopilación de recursos hechos por mujeres. Entonces, incluso invitan, ¿no?, a la lucha, visibilización y la reflexión pues de este excelente trabajo, ¿no?, de estos aportes que hacen a la comunidad de UX las mujeres. ¿Qué más? Entonces, me gusta bastante. Lo voy a dejar aquí en el link de las notas por si quieres echarle un ojo a cualquiera de estos libros o cualquiera de estas categorías te interesa, pues le venga, ¿no? Y a lo mejor, no sé, también coméntame si tú conoces algún otro recurso o algo que valga la pena compartir. Y en la última recomendación, y esta va a ser pues relativamente breve porque pues lo que vale la pena es ver este video que dura aproximadamente una hora, pero es esto que te decía de Dead Space reinventando el sonido del terror. Fue una transmisión que hicieron en vivo los desarrolladores y pues el director de sonido de ahí, ¿no?, del juego de Dead Space. Y me gustó mucho cómo dividieron el sonido del espacio, las armas, un sistema que llamaron el sistema Alive, que está bien bueno porque el personaje Isaac ya reacciona a si tiene, se está quedando sin oxígeno, si está con poca vida. Es un acrónimo Alive de este sistema que hicieron exclusivamente para el personaje y de cómo se comporta en diferentes ambientes, cómo habla, cómo a partir de que, pues, si tiene poca vida, si está sangrando, si se está quedando sin oxígeno y si está corriendo, cómo el tono de voz y la respiración, el cansancio se nota en el habla del personaje, que si estuviera con, a diferencia, ¿no?, de que si estuviera con máxima salud O sí, totalmente, pues en un ambiente tranquilo, ¿no? La cadencia con la que habla y pues el esfuerzo que hace cambia constantemente, ¿no? Y uno que es el ambience, que es pues es el ambiente tal cual. Entonces, me gustó mucho un apartado en donde hablan de oclusión y obstrucción, que básicamente es cómo se comporta el sonido a través de las paredes o a través de incluso los materiales, ¿no? Porque no es lo mismo un sonido que oyes en un cuarto a lo lejos, si estuvieras en un cuarto como de madera, por ejemplo, de metal, si hay un vidrio intermedio, o sea, ese tipo de sonidos, cómo los están programando, está muy interesante. Ahorita, pues evidentemente, todo el video que mostraron pues está en desarrollo, no representa la versión final del juego, de hecho eso te lo remarcan demasiadas veces, más de las que deberían, creo yo, pero pues bueno, no está de más. Y está muy interesante esa parte. También, por ejemplo, en la comparación de armas, cuando pasamos al sonido de las armas, hacen una demostración de cómo cómo están diseñando todas estas armas y cuántos sonidos implica generar el sonido de un arma que pues no existe, ¿no? Entonces, de repente meten láseres, de repente meten golpes, de repente meten explosiones y las mezclan, suben volúmenes, los bajan. Entonces, está interesante, sobre todo si te interesa el diseño de audio y sobre todo el diseño de audio en videojuegos, que ya he hablado en otro episodio de una comunidad de diseño de audio en videojuegos. Entonces te invito a que lo explores. Creo que fue el 6, si no me equivoco. No sé, por ahí debe estar. Te recomiendo que lo busques. Y como te decía, ¿no? Este sistema Alive que consta de varias fases. Déjame buscarlo aquí rápidamente. Mira. De la adrenalina, o sea, este sistema Life es cómo se comporta el personaje con base a la adrenalina, el sistema límbico y sus respuestas, el diálogo inteligente, su vida y también las exertions. Es un sistema interesante porque te digo que vuelve mucho más dinámica la interacción del personaje con su ambiente y cómo se escucha. Y por último cerraron con esto, ¿no? Con el sonido atmosférico y de cómo lo mezclaron todo junto. Ahorita hay cosas que todavía, pues evidentemente se ven raras, incluso que pueden sonar diferentes a la versión final, pero si te interesa el desarrollo de videojuegos y si te interesa sobre todo el audio aplicado a los videojuegos, creo que es una excelente demo, porque también como que te ayuda, ¿no? Incluso si no eres pues no sé, a algún sonidista o alguien que haga sonido, pues te ayuda a comprender un poco más cómo se, pues en qué implica toda esta chamba, ¿no? Que a veces damos por obvia de que pues simplemente el sonido existe, pero pues no, alguien intencionalmente lo puso ahí en el mejor de los casos. Pues nada, te dejo ahí el link directo, este sí es directo al link de YouTube, que es la conferencia oficial ahí en Dead Space, y nada. Vámonos al siguiente y penúltimo noticia, evento, que es la Game Developer Conference, que es una conferencia que se va a llevar ya ahorita de forma híbrida, tanto virtual como física. Se va a llevar físicamente en el Moscone Center de San Francisco del 21 al 25 de marzo del 2022. Y bueno, este es un evento donde asisten o donde nos interesa a programadores, artistas, diseñadores y otros profesionales desarrollados ahí en el medio. Y pues aquí te dejo el link de la GDCConf, bueno, es gdconf.com, en donde pues te dejan todas las noticias, eventos y demás, pero ya si le das a los pases y los precios, pues ya vienen aquí las diferentes modelos en los que puedes adquirirlos y pues participar. Bueno, están los pases presenciales, que si quieres ir ahí a San Francisco, tienen diferentes, ¿no? El All Access, el Core, el Submits, el Expo Plus y el Expo, que van desde los $250 hasta los $2,100. Esto pues incluye varios beneficios, ¿no? Que ahí te voy a dejar la tabla para que tú los conozcas. Pero entre ellos, pues también te dan acceso al GDC Bowl, también acceso a sesiones. También Virtual Networks con algunos participantes, y tienen otro formato que es el Virtual Access, en donde pues si no puedes asistir, no puedes ir para allá, puedes adquirir este Virtual Access. No queda muy claro aquí, esto sí está medio raro, no queda muy claro cuánto cuesta simplemente el Virtual Access, pero incluyen otra cosa que se llama el All Access Online Only Pass, muy, muy raro, que al parecer, o sea, no es que no sé si es lo mismo, pero este cuesta $650, más caro que el boleto más barato de acceso a la exposición, de que cuesta 250, está como intermedio, ¿no? Y el Expo Plus, pero esto te da acceso a todos los contenidos online, ¿no? A tres meses del GDC Vault, las sesiones en vivo, hacer conexión virtual. Si tienes $650 y te interesa esto, eres periodista o pues simplemente quieres enterarte antes de que salga en otros lados, porque pues esto seguramente yo le daré seguimiento en algún momento cuando ya haya pasado esta fecha, por ahí de finales de marzo, para hacer un breve resumen, pero pues si quieres vivirlo en tiempo real, pues ya sabes que te va a costar virtualmente por lo menos $650 o presencialmente por lo menos $250. Y pues no hay nada más, porque si pues no te interesa tanto esto del desarrollo, diseño de videojuegos, programación y todo lo que pasa alrededor de eso, pues a lo mejor esto no es para ti. Y sí, pues ahí te dejo el link para que le eches un ojo. Y por último, como te decía, un preview, un juego que se llama Davigo Epic VR versus Epic PC Battles. Es un juego que encontré, la verdad no recuerdo dónde lo encontré, pero ya tiene tiempo. Y es un juego que es, o ellos mismos llaman Cross Reality Battle Game, en donde el concepto es muy interesante porque mezcla un jugador que tiene un casco de realidad virtual contra un jugador que utiliza pues una computadora. El que utiliza el casco de realidad virtual es como un gigante que intenta destruir o matar a este pequeño personaje que está en un pequeño mapa, y puede ser uno o varios personajes que están en este mapa, ¿no? Y lo que hace este personaje en el mapa es pues lanzar cohetes, elementos para pues bajarle la vida, ¿no? O destruirlo. Si ves los trailers todavía, que están incluso en una fase alfa, sí dan ganas de jugarlo, porque sí se ve dinámico. Van a hacer el Early Access en Steam, o sea, en esta tienda de videojuegos, pues enfocada sobre todo a PC. Muy bueno, tiene muchos juegos para PC, aunque también hay unos para Mac, pero pues no todos. Y lo único que te piden es que, pues, para que tengas acceso a este Early Access, vayas y te, pues, como que cooperes en su Patreon, ¿no? A partir de donaciones de $25 o más, vas a recibir un pre-order access o un pase para el acceso permanente al alfa de, pues, Davigo, de este juego. A mí me llama bastante la atención el concepto, en qué consiste. De hecho, pues sí, creo que sí plantea una forma diferente de cómo hacer estas batallas cross-platform. Porque pues, si no tienes un visor de realidad virtual, pues puedes bien jugar con este personaje. Y la verdad es que se ve muy fluido. Lo único que no sé y tendría que experimentarlo es que, viendo los videos, el gigante se mueve algo lento, algo torpe, que pues digo, es obvio, pero no sé ya tú como jugador, siendo este gigante, pues tú te vas a mover rápido tratando de eliminar el objeto abajo. Entonces no sé cómo se compense o cómo se sienta esta cosa de que te mueves lento en el juego, aunque tú pues no lo hagas. Visualmente, o sea, en la cuestión de los videos que dan, se ve muy bien. La cuestión de ya de sentirlo, pues habrá que alistarse a su alfa. Y pues ya, te lo dejo. Si te interesa esto, si te interesan los juegos de PC, si te interesan los juegos en VR, te dejo toda esta información. Tienen sus diferentes links, incluso pues su Patreon por si quieres entrar al Early Access, o su press kit, que pues está completo, ¿no? Y el roadmap que tienen público. Y yo sí lo quiero probar. Sobre todo me interesa probarlo en el VR, pues esto que te digo, ¿no? Esta mecánica que está como en slow-mo. Y ya, se acabó este podcast. Duró, ¿qué? Menos de media hora. Creo que está perfecto. Así ya nos podemos ir a descansar y a conocer estas cosas de las que te estoy hablando. Así que, pues bueno, comenta, suscríbete y compártelo. Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.